SER Podcast.
Sara, hello.
Hola.
¿Qué?
¿Qué tal?
¿Te has recuperado ya del calor de Washington de este fin de semana?
Pues no, no. Bueno, ayer no toqué calle, ya te lo digo así
pisaste,
de claro.
¿No?
No, no.
¿46 horroroso. Grados llegué a ver?
No, no, no. A ver.
Es que vi el pronóstico, pero... Que decían que hasta 46...
39, 40, pero sensación de 44.
Claro.
Igualmente.
Es porque la humedad de Washington es lo que tiene. Mm.
Sí, llega un punto en el que no hay mucha diferencia. Pero yo el sábado caminé 10 minutos de... O sea, todo el mundo en Uber. Del Uber a la entrada de la Casa Blanca, a los checkpoints y, bueno, y casi me da algo. Hoy un poco mejor.
Bueno, esto afectó mucho a los eventos del 250 aniversario,
sí,
¿no?
Sí, 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 ¿no? Sí. Evacuaciones, cancelaron actos... No, no. Por ahí voy a tirar, ¿eh? Ahora, cuando arranquemos...
Ya hemos arrancado, ¿eh?
Una Casa Blanca.
Ah, ya hemos arrancado. No,
el podcast de la corresponsal en Washington, Sara Canals.
Pues el tío Sam ha cumplido 250 años este sábado, con un calor infernal en Washington. Había un montón de actos programados, Sara, pero claro, evidentemente todos se vieron afectados, empezando por el discurso del propio Trump, que ya había amenazado con que iba a hacer el discurso más largo de su historia, solo porque puedo, como dijo, para demostrar que puedo hacerlo. Y pues mira, en este caso el clima fue un aliado de los
Totalmente.
Washingtonianos.
Bueno, no podía ser de otra manera, ¿eh? Con un Trump intentándole ganar el pulso a este calor sofocante, por supuesto, pero evidentemente el gran protagonista no fue el presidente, sino el tiempo. Un calor horrible, Miguel. Estábamos a 40 grados, sensación de 44, unas 150 millones de personas bajo alertas por calor en todo el país y muchos actos, evidentemente, se cancelaron. Uno de ellos fue el gran desfile de la mañana que estaba previsto aquí en Washington y que no se celebró. Y luego también en el National Mall, en la explanada, donde la gente se iba instalando por la tarde para seguir ese discurso del presidente, pues hubo un momento en el que fueron evacuados por el servicio secreto, porque era peligroso, es que era muy peligroso. Aquí Washington es muy húmedo y bueno, las alertas eran extremas. Y luego por la noche, un cambio de un giro de acontecimientos total, porque hubo una tormenta eléctrica que obligó básicamente a Donald Trump a retrasar su discurso. Estaba previsto para las 10 y bueno, lo retrasó un par de horas. ¿Qué hizo él? Evidentemente, al igual que unos días antes intentó pues demostrar que él podía ante el calor, pues él lanzó un mensaje en sus redes diciendo que pretendía dar el discurso sí o sí, aunque lo tuviera que dar ante una sola persona a las 4 de la mañana. Claro, ya te puedes imaginar, los que cubrimos a Trump evidentemente casi infartamos.
Gracias, pero no.
Gracias, pero no. Sí, sí, sí. Y bueno, en fin, el discurso al final duró 40 minutos, que para los que seguimos a Trump,
sí.
Y creo que tú
sí,
lo has sufrido, es un discurso breve. Es breve.
Sí, sí. De hecho, empezó pasadas las 11 de la noche, ¿no?
Sí, 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 sí.
Claro, luego, por culpa de las tormentas eléctricas. Claro, es que este episodio, que al final estamos hablando de una efemérides importante. O sea, Estados Unidos cumple 250 años. Son 250 años de la Declaración de Independencia que se firma en Filadelfia en 1776. Debería ser un acto de unidad en torno al país. Pero claro, de hecho, hace una década se creó en el Congreso de Estados Unidos una comisión llamada América 250, América 250, para organizar estos actos. Y claro, cuando Trump llegó a la Casa Blanca el año pasado, secuestró esa celebración, creó una comisión paralela llamada Freedom 250, Libertad 250, que, me repito, ha secuestrado esos eventos, ha convertido la efeméride del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en un acto de propaganda, por así decirlo, del presidente.
Totalmente, totalmente. Y esto se lo han criticado muchísimo, muchísimo. Y de hecho, la organización tradicional que se fundó, bueno, se creó en 2016, organizó un acto alternativo en Los Ángeles, un concierto benéfico donde hubo un montón de artistas y bueno, otras actividades. Pero sí, sí, ha sido bueno, muy comentado en estos últimos meses cómo Trump ha aprovechado para bueno, pues hacerse suya esta celebración. A ver, no es novedad que Trump aproveche cualquier excusa excusa para ensalzar su imagen y celebrar su presidencia. Por ejemplo, el año pasado, el 4 de julio, yo me acuerdo, estaba en los jardines de la Casa Blanca y bueno, Trump dio un discurso totalmente partidista. Hubo un bombardero B-2 sobrevolando los jardines, uh-huh. que para un poco contextualizar son los aviones con los que bombardeó las instalaciones nucleares iraníes unos días antes. Son aviones enormes que tienen una forma triangular muy particular y que vuelan además escoltados por dos aviones más pequeños, dos F-16. O sea, fue un guiño a su política exterior, ¿no? Y este año, bueno, no ha habido exhibición de bombarderos B-2, pero sí que ha sacado pecho del ejército. Su discurso también fue completamente partidista, triunfalista, patriótico. Habló de una edad dorada, que eso no es nuevo, bueno, de un país de ganadores. Invitó al escenario pues, a ver veteranos de guerra, a los astronautas del Artemis II también, prometiendo que, oye, pues que en breve pues quizás llegarían a Marte. Bueno, y esta idea es claramente táctica, ¿no? También denunció una supuesta amenaza comunista, que esto, bueno...
Sí, suena viejuno.
Suena viejuno, pero es verdad que ahora lo está repitiendo cada vez más porque bueno, estamos a las puertas de las elecciones legislativas y en estas últimas semanas hemos visto cómo varios candidatos de izquierda, demócratas más progresistas, pues han ido logrando victorias en las primarias de distritos clave, ¿no? Así que él ha aprovechado todo esto para, bueno, pues para impulsar su propia agenda, claramente como hace con todo.
¿Tú crees que políticamente le ha salido bien? Porque es verdad que a Trump le preocupa mucho la asistencia a sus eventos. De hecho, recuerdo que este fin de semana, en los días previos a los actos del sábado, decía, por favor, llenad el mall. El mall, para los que no conocen Washington, es la explanada que conecta el Capitolio con el obelisco, con el monumento a Washington. Y decía, por favor, llenad el mall, porque como haya dos sillas vacías, las fake news media, como llama a los medios de comunicación tradicionales, solo van a decir que no había gente. Y la verdad es que viendo las imágenes, eso está completamente vacío. O sea, yo políticamente no sé hasta qué punto le ha salido bien la jugada.
Bueno, completamente vacío, pero es verdad que el tiempo, aunque juega en su contra en este sentido, pues es una muy buena excusa, ¿no? Él siempre podrá decir, oye, es que hizo un calor sofocante y por la noche tuvimos una tormenta eléctrica. O sea, yo creo que él al final, es cierto que sin la temperatura o si las condiciones meteorológicas hubiesen sido otras, otro gallo cantaría, ¿no? Lo que sí se le ha criticado mucho es pues una feria que organizó la organización de Freedom 250, la que mencionabas, ¿no? La que está vinculada a Donald Trump, organizaron una feria enorme, precisamente en el mall, y en esa feria pues la idea era que estuvieran representados todos los estados de Estados Unidos. Bueno, pues hubo estados que se desmarcaron, hubo artistas que, bueno, pues que iban a actuar que tampoco quisieron formar parte de este evento, precisamente por el partidismo de esta celebración, y esto sí que yo creo que le ha erosionado un poco.
Esto entra en la categoría de anécdota porque es lo que es, pero estaba recordando que cada vez que Trump ha querido organizar un fasto de estos suyos, el clima se le ha puesto en contra, porque ya le pasó en su toma de posesión,
toma
en la investidura,
es verdad.
Que tuvo que celebrarlo dentro del Capitolio porque hacía un frío del carajo, y ahora que quería celebrar el 250 aniversario con todos los fastos posibles en el mall, pues un calor del tremendo que obliga a suspender hasta la mayoría de los actos y a retrasar durante horas su discurso, ¿no?
Pero bueno. Totalmente. Aunque, oye, lo que sí, o sea, sí que lo contrarrestó con los fuegos artificiales, ¿eh? Que eso hay que reconocerlo, fueron espectaculares, o sea, una pasada, 40 minutos de fuegos, pero esto fue muy curioso porque en el grupo de corresponsales lo íbamos comentando, al día siguiente estaba Washington llena de humo. O sea, claro. Incluso el móvil te marcaba pues, que era peligroso salir a la calle y las autoridades recomendando pues, salir con mascarilla y todo, ¿eh?
¿Tú que has estado en varias celebraciones del 4 de julio, ¿eran más espectaculares que nunca estos fuegos artificiales?
Sí, ¿no? Fueron más largos de lo que acostumbran a ser, sí. Pero bueno, a ver, los de Joe Biden también fueron una pasada, ¿eh? No, tampoco hay una gran diferencia.
De todas maneras, en esto de los actos para conmemorar el 250 aniversario o el cumpleaños de Trump, porque uno ya no sabe nunca dónde está la frontera, porque Trump ha cumplido este mes de junio 80 años, y de hecho, si uno piensa en maneras de celebrar el 250 aniversario, lo último que se le ocurriría es pensar en un evento de luchas mixtas, no sé, como el que se celebró en la Casa Blanca hace unas semanas, con este Let the bodies hit the floor, dejar que los cuerpos caigan al suelo, que fue una de las canciones que más sonaron aquel día. Es un evento, como digo, de lucha mixta, la famosa UFC, donde participó el español, el hispano-georgiano Ilia Topuria. La UFC lleva años formando parte de la estética política de Trump, la cultura del combate, el espectáculo, la confrontación permanente, y ahora el presidente ha incorporado ese universo a unas celebraciones que en principio deberían tener un carácter histórico y patriótico. ¿Hay alguna explicación, Sara, de por qué la UFC tiene tanto predicamento dentro de Trump y su entorno?
A ver, yo creo que sencillamente es por el amor que le tiene Donald Trump a esta competición y sobre todo por su amistad con Dana White, que es el presidente de la UFC. Es una amistad además que viene de muy lejos, son más de 25 años. De hecho, Trump le ayudó a crecer profesionalmente, ¿no? Cuando la UFC no tenía éxito, él llegó a organizar competiciones en sus casinos, en Atlantic City. O sea, la lealtad entre los dos es máxima, y si algo le gusta a Donald Trump, sabemos que es la lealtad, ¿no? Entonces, bueno, Dana White además también ha hecho campaña por Trump en todas sus carreras presidenciales y más recientemente pues Trump ha aprovechado competiciones para ensalzar su imagen. Me acuerdo, por ejemplo, que hace 2 años, cuando estábamos en plenos periplos judiciales de Donald Trump, cuando a él le declararon culpable de todos los cargos, en el caso de Stormy Daniels en Nueva York, si el 30 de mayo el tribunal deliberó, el 2 de junio Trump hacía una entrada triunfal junto a Dana White, estrellas de rock, los dos ahí entrando frente al ring en una competición en Nueva Jersey. O sea, Trump siempre ha recurrido a este tipo de competiciones. Y bueno, en su cumpleaños, pues oye, no podía ser menos.
No, claro. Pero ¿qué mensaje político transmite Trump? ¿O cuál es el que quiere transmitir cuando convierte un evento, un combate de lucha en uno de los actos más visibles del aniversario? ¿Hasta qué punto este tipo de actos encajan con la identidad cultural que Trump quiere proyectar de Estados Unidos?
Pues a ver, yo creo que aparte de los valores propios de este tipo de competiciones, ¿no?, que podríamos encontrar muchos, pues resiliencia, fortaleza, confrontación, masculinidad, ¿no?, sangre, violencia, yo creo que en el fondo es algo más sencillo, ¿no?, un mensaje de escucha, soy el presidente y hago absolutamente lo que me da la gana. ¿Que quiero montar un ring en la Casa Blanca? Pues lo hago. O sea, a veces creo que con Trump no hay que pensar más allá, ¿no?
Sí, es una cuestión casi de... Bueno, de hecho es que él lo ha dicho muchas veces, que él, como presidente de los Estados Unidos, puede hacer lo que quiera. Aunque eso luego tenga o genere problemas, porque en ese mismo acto de la UFC que se celebró en la Casa Blanca, salió un luchador diciendo cosas como que Michelle Obama era un hombre.
Michelle Obama is a man. Am I right, America?
Que ya está mal que lo diga, por supuesto que sí, pero es que lo peor es que nadie le hace el comentario, nadie le diga nada. Claro, al final estos actos, por eso digo que yo no sé hasta qué punto no sale el tiro por la culata, ¿no? Que quieres convertir un acto aparentemente popular en un acto de campaña tuya y te salen este tipo de polémicas en torno a ellos.
Bueno, lo más grave de lo de Michelle Obama, además, es que fue vitoreado por el público, ¿no? Había un montón de gente dentro de la Casa Blanca, fuera, siguiendo la competición en la explanada también, había instaladas grandes pantallas, muchísima gente, sobre todo muchos chicos jóvenes, hombres, ¿no? Era un público masculino. Y bueno, el único que salió, la verdad, a emitir un comunicado pidiendo perdón por los comentarios de este luchador, de Josh Hawkett, fue el propio Dana White, porque es que no le quedaba otra. O sea, al final es el presidente de la UFC, pero Trump no lo hizo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, no sé, en general la puesta en escena fue una locura, ¿no? Trump y White saliendo juntos del despacho oval, dirigiéndose hacia el ring de combate, ¿no? Música triunfalista, gente, ¿no?, gritando Happy Birthday desde el público. Bueno, es una imagen que yo no sé si es que ya no le desgasta, porque es viejo conocido a Donald Trump, ¿no? Pero bueno.
Sí, hay cosas que ya prácticamente parece que no le penalizan, ¿no? Que, bueno, es otra más de Trump, es lo que puede pensar mucha gente. Esto de la UFC es verdad que es parte de la escenografía con la que Trump quería celebrar esto o su cumpleaños, que, como digo, la frontera está un poco difusa, pero ha habido otro que me ha llamado mucho la atención, que tiene que ver mucho más con el carácter religioso. Es verdad que todos los presidentes tienen siempre una carga religiosa en mayor o menor medida, siempre acaban o suelen acabar sus alocuciones con el God bless America, que Dios bendiga América y ese tipo de frases, pero convocar un evento de oración de 8 horas en el Mall de Washington, yo esto no lo había visto nunca y no sé si ninguno de los que tienen algo de memoria más antigua en Washington recuerda algo parecido, pero yo no había visto esa cruzar tanto esa línea entre la Iglesia y el Estado.
La verdad es que cuando recibimos aquí la convocatoria de este rezo masivo, yo me la tuve que leer 2 veces, ¿no?
Para asegurarte de que estabas leyendo bien.
Es. Claro. Sí, además estaba ahí el nombre de Mike Johnson, ¿no? Del presidente de la Cámara de Representantes, que es muy religioso. Fue algo, yo tampoco lo había visto nunca y los compañeros que llevan más años tampoco. Al final fueron, Miguel, 8 horas ininterrumpidas de rezo en el National Mall, en la explanada. Y bueno, básicamente pues no sorprende porque lo organizó Freedom 250, esta organización, y nada, había un gran escenario allí en medio donde actuaron pues cantantes de rock cristiano, líderes religiosos pronunciando discursos, intervenciones también de senadores o de secretarios del gobierno, y el más destacado y también el más controvertido, ¿no?, fue Pete Hegseth, que es el jefe del Pentágono. Hegseth, y hemos hablado sobre él en otros episodios, sí, ¿no?, es conocido por profesar un cristianismo evangélico ultraconservador y además es que lo ha promovido desde el propio Pentágono. No sé si recordáis ruedas de prensa del Departamento de Defensa donde hace referencias religiosas en sus discursos.
Bueno, ¿no? Hubo una muy conocida que pues otra de tantas que le sale regular, que convocó una especie de rezo y lo que estaba leyendo era parte del guión de la película de Pulp Fiction.
Eso. Pues
es que, en fin, es que las tiene de todos los colores. Claro, es que hay veces que dices, poco nos pasa.
Poco nos pasa, la realidad supera la ficción.
Sí, vamos.
Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, el discurso de Hegseth, que fue el protagonista quizás de esas 8 horas de rezo, fue muy controvertido. Y luego la gente que estaba allí, pues era la típica gente que te cruzas también en un meeting de campaña de Trump, ¿no? Trumpistas claramente con gorras rojas, con el MAGA, con el Make America Great Again, con merchandising del presidente. O sea, iban preparados, con toallas para pasarse pues horas ahí en el césped y muchos rezaban ¿no? con las manos en alto, ojos cerrados, al son de la música. Bueno, era un poco una imagen un poco surrealista y súper atípica para los que vivimos aquí en Washington, desde luego.
Esto es una muestra de la vinculación de esta administración con los evangélicos, porque luego tienes a Trump pegándose con el Papa en sus redes sociales. Sin embargo, esa confesión, los evangélicos sí que son más fieles a Trump, al menos en lo que a esto se refiere. En los términos religiosos sí que están más identificados con el presidente.
Sí, sí, además desde su primera campaña. Ellos son una base electoral clave para Trump y Trump lo sabe y él mantiene un vínculo muy estrecho con ellos precisamente por esto. Aunque, bueno, Trump, lo sabemos, no pertenece a ninguna iglesia y se crió en una familia protestante. Pero bueno, sí que le hemos visto defender cada vez más pues, valores cristianos y hemos visto cómo pues, antes de una reunión de gabinete, ¿no?, la típica reunión dentro de la Casa Blanca con todos los secretarios a su alrededor, pues esto ha pasado. Él y su secretario se han puesto a rezar ante la prensa allí presente, pues antes de entrar en materia.
Y luego, Sara, otro capítulo, aparte de la UFC, la religión, los actos del sábado, que son los monumentos, o los nuevos que quiere crear, o los cambios que quiere introducir o que está introduciendo en los ya existentes, que otra vez tampoco le termina de salir del todo bien. ¿Cuáles han sido los más controvertidos y los más polémicos, tanto en términos económicos, en términos arquitectónicos, en términos de presumir de una cosa y que las algas te lo estropeen todo? En fin, es que el catálogo es inacabable.
No, no, es que podríamos estirarnos una hora de Miguel con este tema. A ver, ¿por dónde empezar? Uno de ellos es el salón de baile que está construyendo en la Casa Blanca y para ello ha derrumbado parte del ala este de la residencia. Luego también tenemos reformas como lo que decías, el cambio de color de la piscina reflectante, la Reflecting Pool en inglés, que une los memoriales de Lincoln con el de George Washington. Luego tenemos también la construcción de un gran club de golf. Por supuesto, no podía faltar claro. un club de golf en esta lista, en las afueras de la ciudad, o los planes para construir un arco de triunfo que mide además 76 metros, superaría el de París, para mencionar algunos, ¿no? Entonces, claro, esto ha generado mucha polémica, porque en primer lugar, porque va en contra de todos los protocolos establecidos, o sea, él está vulnerando cualquier protocolo para llevar a cabo estas obras y ha tirado adelante con las construcciones, ¿no? Sin ningún tipo de permiso. Entonces, aquí tenemos a urbanistas, a historiadores, a muchos expertos indignadísimos, no porque estén en contra de algunas de las reformas, porque algunas podrían tener sentido, sino por las formas, ¿no? Que es algo que es muy propio de este presidente.
A mí me parece una metáfora perfecta de esta administración lo que ha pasado con el estanque reflectante del monumento a Washington, que él dijo que lo quería pintar del color azul de la bandera estadounidense, vació el estanque, lo pintó, lo volvieron a llenar, la pintura se empezó a levantar, el agua no estaba bien tratada y se llenó de algas, la piscina azul se convirtió en una piscina verde, tenían depuradoras de ozono permanentemente puestas para intentar limpiar aquello como fuera. A Trump le preguntaban en cada rueda de prensa: oiga, presidente, la piscina ya no es azul, es verde. No, porque es que están saboteándolo. En fin, me parece una metáfora perfecta.
Sí, vandalistas.
Claro, me parece una metáfora perfecta de intentar una cosa y que te salga justo por el lado contrario.
Totalmente, totalmente. Y aquí hay mucha guasa en los grupos de WhatsApp, ¿eh? O sea, por ejemplo, cuando empezaron a surgir esta plaga de algas, ¿no?, que infestaron la piscina, una de las imágenes, ¿no?, por ejemplo, la bandera estadounidense con el fondo azul donde están las estrellas pintado de verde. Esto era uno. Otro era el logo de MAGA, pero Make Alga Green Again, ¿no? Vuelve a hacer el alga verde otra vez. Y luego también...
Dime.
No, había también muchas comparaciones con cuadros de Rothko, ¿no? O sea, con un plano claro. cenital, la piscina, que es además enorme, y aquí en Washington, además, que hay muchísimos museos Smithsonian con mucho Rothko, pues también fue gracioso.
He visto un meme que reconozco que tiene muy mala baba, pero que me ha hecho mucha gracia, que aparecía Trump detrás y estaba J.D. Vance, el vicepresidente, bebiendo del estanque, como diciendo, esto es seguro, y lo hemos dejado tan limpio que hasta el vicepresidente puede beber. En fin, que bueno, precisamente sobre la idea de transformar los símbolos nacionales, los monumentos, quién decide cómo se conservan espacios emblemáticos del país. Bueno, hay expertos que llevan tiempo alertando sobre el riesgo que se corre en el patrimonio nacional. Tú, Sara, creo que has podido hablar con alguno de ellos y la verdad es que les escuchas y dices, pues tienen razón en muchas de las cosas que plantean.
Totalmente. Y además, por ejemplo, en el caso de la piscina, lo que cuentan, ¿no?, es que fue una piscina diseñada para reflejar su entorno en el agua, ¿no?, los memoriales de Lincoln y de Washington, uno a cada extremo del estanque. Y esto ha sido así desde hace años, ¿no? El fondo del estanque es de hormigón gris, pero bueno, la idea es que la experiencia visual, ¿no?, cuando paseas por allí, es que la piscina lo refleja y bueno, es un poco el pueblo observando el poder. Entonces, historiadoras como Judy Scott Feldman, que es la persona con la que hemos hablado, es presidenta de la National Mall Coalition y esta es una entidad que básicamente agrupa pues, desde hace años arquitectos, urbanistas, historiadores muy preocupados por el futuro de la Gran Explanada. Y para Judy, lo más grave de toda esta situación es esa vulneración de los protocolos que comentábamos.
El presidente ha asumido el control total. No solo domina el diseño y el simbolismo de la ciudad, sino también el proceso público que se estableció en su día para proteger y preservar la belleza y el significado del National Mall, la explanada nacional.
Claro, Judy Miguel contaba que nada más regresa al poder, Trump lo que hizo es echar a los antiguos trabajadores de la Agencia Federal de Planificación Urbana y la Comisión Asesora sobre Diseño y Estética de la Ciudad y poner a los suyos. Evidentemente, pues no le cuestionan absolutamente nada. Y Judy insistía también en que no se trata de rechazar todos sus proyectos, sino de las formas.
Él ve el National Mall como un terreno inmobiliario que puede mejorar. Sí, el estanque reflectante era un desastre. Sí, el ala este de la Casa Blanca era demasiado pequeña y estrecha, pero hay un proceso y él lo ha eliminado para tomar el control. Y nuestro único recurso son las demandas.
Esto suele pasar con la gente contraria o crítica con Donald Trump. Esta mujer se iba sulfurando a medida que íbamos entrando en materia, ¿no?
Va subiendo en grado su indignación.
Eso nunca falla. Entonces, ella habla básicamente de la actitud infantil del presidente Donald Trump.
El arco de triunfo es el proyecto más repudiado. ¿Qué triunfo hemos logrado? ¿Qué batalla militar estamos celebrando? Mucha gente intenta interpretar su poder y su autoridad con estas remodelaciones, pero no se trata de eso. Él es un magnate inmobiliario que sabe lo que le gusta. Le gusta todo lo dorado, los grandes edificios. Se fue a París, le gustó el arco y ahora quiere uno de esos. Le gustan las piscinas azules y ahora quiere una de esas. La única explicación es que tenemos a un niño ejerciendo de presidente. Quiero esto, me gusta aquello. De eso se trata. No hay visión, no hay simbolismo y la gente a su alrededor simplemente le dice sí señor, sí señor. Es patético.
Y bueno, Miguel, mi última pregunta para ella era, pues, ¿qué pinta tendría la ciudad en 2028, ¿no? Cuando lleguemos al final de la presidencia de Trump? Y básicamente me contestó con una carcajada sarcástica, o sea, que ahí lo dejo. Y bueno, ella está preocupada porque la justicia va lenta, como es habitual, y no le sigue el ritmo a Donald Trump. Así que por muchas demandas que interpongan, pues él va construyendo.
Tenemos a un niño ejerciendo de presidente. Pocas frases resumen mejor lo que es esta administración. La verdad es que cuando uno junta, Sara, todas las piezas, la UFC, el gran acto religioso de 8 horas de oración, los monumentos, la nueva arquitectura que quiere imponer de Washington, la polémica del estanque reflectante del Mall, aparece siempre una misma pregunta de fondo. ¿Estamos viendo la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos o estamos viendo el relato que Trump quiere dejar escrito sobre Estados Unidos? Porque son cosas completamente diferentes y tiene toda la pinta, al menos viendo lo que ha organizado, que es más lo segundo que lo primero.
Yo te diría que el relato, sin duda, por lo menos desde aquí, desde Washington, el corazón del país, y muchos federales, por ejemplo, están decorados con grandes pancartas con la cara de los padres fundadores, pero también con la cara de Donald Trump. Así que aquí, en esta ciudad, solo hace falta pasearse un poco por las calles y ver cómo Trump ha totalmente politizado y utilizado este aniversario, sin duda.
Reconozco que es una pregunta que me genera muchísima curiosidad y es cómo tratarán los libros de historia en el futuro este periodo de Trump en la presidencia. Si lo harán con el mismo sonrojo y sorpresa con lo que lo estamos viviendo a día de hoy o no. Termino con esta pregunta, Sara. ¿Qué crees que recordarán más? ¿El cumpleaños del país, el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos o la manera en que Trump intentó apropiarse de esta celebración?
Pues yo, Miguel, apuesto por lo segundo. No sé tú, pero yo lo tengo claro, ¿no? Por la forma en la que ha querido ensalzar su figura, diferenciarse de cualquier otro presidente, ¿no? Y para hacer una exhibición de fuerza. Y si consigue construir finalmente el arco de triunfo, que de momento no se ha puesto a construir aún, pues eso será una prueba, bueno, una prueba infalible de que ha dejado su marca en la capital aprovechando esta celebración.
Es que a Trump le preocupa mucho la percepción que hay sobre él y trata de condicionar permanentemente el relato, pero claro, condicionar el relato histórico es algo todavía mucho más complejo y ahí lo va a tener mucho más difícil. Y yo en esto coincido contigo. Creo que los libros de historia van a juzgar con severidad esta presidencia y la pondrán en su debido lugar. Él ya no lo verá y probablemente algunos de los que estamos aquí quizá tampoco, pero tiene toda la pinta de que va a ir más por ahí. Sara, gracias. Un placer, como siempre.
Igualmente, Miguel.
Un beso.
Un beso y solo decir que ha sido un verdadero placer arrancar este proyecto y acercaros un poco más a esta Casa Blanca a lo largo de la temporada, aunque no os vayáis muy lejos porque aquí en Washington van a seguir pasando muchas cosas.
Una Casa Blanca es una producción de Ser Podcast. Guión Sara Canals. Producción Javi Caminero. Realización sonora, Roberto García. Coordinación, Roberto García y Elia Fernández. Puedes escuchar todos los episodios de Una Casa Blanca en la aplicación de la SER.